Buenas tardes, espero que anden todos bien. Baruch Hashem, estamos acá estudiando sobre la tefila, sobre el rezo, cómo se aplica o no, qué se aplica, etcétera, para Bnei Noyaj. La clase de hoy está dedicada a María Esther, hija de Noé, que tenga tzlaja, braja, todas las cosas positivas, éxito, bendición para el alma de ella, la elevación del alma de ella. Que en el Gan Eden, de vuelta, tenga toda esta cuestión que se llama Braja, Tzlaja, bendición, éxito. Y que en mérito de ella todos podamos aprender y estudiar sobre cómo conectarnos y sentirnos más conectados con nuestro Creador. Muy bien, súper resumen, súper cortito resumen. Fila, estudiamos que la casa de Dios, el templo en el Beis HaMikdash en Jerusalén, era una casa de tefila de rezo para todas las naciones y estudiamos diferentes significados de la palabra tefila: unión, petición, súplica, alabanza, agradecimiento, juzgarse a uno mismo, pensamientos, aclarar los pensamientos. Hablamos de simplemente conectarnos, conexión con él. Dijimos que en el judaísmo no hay intermediarios, puede cada uno, cada ser humano sin excepción, hombre y mujer, puede rezarle directamente a Dios. No tiene sentido ni ángeles, ni esferas celestiales, y sefirot, y cosas, y conexiones, y todo esto no se aplica, no es así, no funciona de esta manera, sino que directamente le rezamos a Dios. Preguntamos si Dios cambia o no cambia, no, nosotros somos los que cambiamos, hay que verbalizar porque esto tiene un poder sobre cada uno de nosotros, sobre todo nuestro cuerpo. Hablamos de si es una mitzvah o no, Maimónides, Najmánides. Por supuesto, es un resumen, hay que ver las clases anteriores, no voy a explicar todo de vuelta, quiero que avancemos y Dios mediante hoy terminamos con este ciclo, a menos que haya alguna cuestión muy particular, puntual, pero si no me equivoco, ¿no? Explicamos que la tefila, y esto es un punto importante, por eso me detengo un segundito más, la tefila es parte del precepto derivado, para Bnei Noyaj, estamos hablando ahora, un derivado del precepto de negar la idolatría. Por cuanto está relacionado con la fe en Dios, negamos la idolatría rezándole a él, pidiéndole a él, agradeciéndole a él, alabándolo, etc. Estudiamos sobre los diferentes preparativos que uno tiene que tener, el lugar en donde uno reza, las ropas que uno tiene que tener puestas, cómo tiene que preparar uno el cuerpo, ir al baño, etc., estar limpio. Estudiamos sobre la concentración, de no tener nada que te distraiga. O sea, cosas que tenés en la mano, ocupaciones, etc. Explicamos un comportamiento que es básico, pero a veces las cosas básicas la gente se las olvida también. Así que esto también lo explicamos. Y qué debería uno estar pensando, qué uno debería estar pensando durante la tefila. No, principalmente este texto que es relativamente largo, que no lo voy a leer todo ahora, ya lo leímos en clases pasadas, pero no pidamos en mérito de nosotros. Yo, porque soy un gran tzadik, un gran justo, Dios me tiene que responder a mí. No, no es así. No. Dar tzedaka antes del rezo, hablamos. Y hablamos sobre el Sidur, el libro de rezos, que es un texto armado por judíos, para judíos, con diferentes razones de ser, por qué, para qué. Hablamos de esto. Y estudiamos, esto no lo vimos, así que lo vamos a leer ahora. A mí me parece humildemente, no sé qué pasa con internet. Se desconectó. Oh, ahí está. Estudiamos lo que a mí humildemente me parece que Bnei Noyaj pueden rezar. Pueden, en este sentido, quiere decir, punto número uno, no están obligados a un rezo específico, con un orden específico, una cantidad de veces al día, no. Todo esto no, ya lo estudiamos. Y pueden, quiere decir que es solamente una propuesta. Quieren agregar otras cosas, lo pueden hacer. Quieren decirlo de otra manera, lo pueden hacer. No existe un Sidur para Bnei Noyaj. Si hay un texto que se llama Sidur para Bnei Noyaj, humildemente a mí me parece que es un error, ya de entrada, llamarlo Sidur para Bnei Noyaj. Si uno lo quiere llamar rezos propuestos, ideas sobre tefilá. Ok, podemos buscar nombres así que peguen, digamos, que tengan sentido. Pero Sidur, la palabra Sidur, me parece un error. Esto es algo exclusivo de judíos. Y no tiene ningún sentido que un no judío tome un libro de rezos de un judío, un Sidur de un judío y empiece a rezar, porque tiene montones de referencias a cosas que no tienen nada que ver con no judíos. Es un error. Esto lo vimos en una clase cuando estudiamos sobre bendiciones, pero me parece importante mencionarlo acá rápidamente. No se puede, está prohibido inventar bendiciones. ¿Qué es una bendición? No vamos a hacer toda una clase repetida de lo que ya estudiamos, pero sí mencionar que una bendición empieza con Baruch, bendito eres tú, Dios, nuestro Señor, Rey del universo, que dijiste esto, que hiciste lo otro, que no, que sí, etc. No se inventan bendiciones, es una prohibición en el Shulchan Aruch, en el código de ley judía. Entonces, cualquier libro de rezos que agarren, dando vueltas por internet, PDFs y bla, 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 que tenga bendiciones que no están en los libros de rezos judíos, pues es un error. Ay, es verdad, es muy difícil que un no judío sepa qué hay en el rezo, en el libro de rezos judíos y qué no hay. Pues esta es la gravedad de la cuestión. Hay gente que está proponiendo a no judíos que hagan cosas que están mal y los no judíos no tienen forma de verificar que eso esté bien o mal. No hay forma, de ninguna manera. Entonces, simplemente hay que sentarse, estudiar, preguntar, averiguar, etc. Se pueden inventar peticiones y alabanzas. Esto lo hablamos también en unas clases sobre bendiciones. Peticiones y alabanzas significa literalmente: Dios, necesito dinero, Dios, necesito salud, Dios, necesito un auto nuevo. Lo que sea que la persona desea pedir, lo puede hacer. Cualquier tipo de alabanza es correcto también. Nuestros sabios dicen que en el rezo, los hombres de la Gran Asamblea, que esto lo estudiamos en unas clases atrás, que ellos son los que diseñaron el rezo, ellos incluyeron solamente los rezos que, perdón, las alabanzas que los profetas, comenzando desde Moshe Rabbeinu, desde el primer profeta y el padre de todos los profetas, etc., que ellos dijeron sobre Dios, respecto de Dios. Porque ¿quiénes somos nosotros para inventar alabanzas? O sea, ¿cuántas alabanzas dirías y estaría bien? Pues hay infinitas alabanzas. Hay infinitas alabanzas, porque Dios es infinito. Entonces, ¿cuánto decís? ¿Cuánto no decís? ¿Cuántas horas rezás? ¿Cuántas horas no rezás? Y así sucesivamente no tiene sentido el pensamiento siquiera. Por lo tanto, nos remitimos específicamente a lo que nuestros profetas ya dijeron, porque cuando los profetas hablaban, hablaban en nombre de Dios. Entonces, si dijeron algo, es porque evidentemente esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios aprecia cuando se lo alaba. Dicho esto, si una persona no sabe cuáles son las alabanzas específicas que dijo Moshe, que dijo Yahya, que dijo este, el otro, no importa, podés inventar tus propias alabanzas, no es incorrecto, no hay ningún problema con esto. Pero no bendiciones. Con esto, y solamente para cerrar, para que no sea confuso, lo que significa que no se inventan bendiciones es que no podés, perdón, lo voy a decir de otra manera, podés decirle a un vecino que Dios te bendiga, no hay ningún problema. Técnicamente hablando, subrayo esta palabra, técnicamente hablando, eso no se llama una braja, una bendición establecida en un libro de rezos, fijo para todas las personas. Esto se llama una bendición que uno le da a un vecino, está perfecto. Decirle y repartir bendiciones por todo el mundo y está muy bien, es correcto. Traemos kedusha, santidad al mundo, traemos la presencia de Dios al mundo, que Dios te bendiga, está perfecto esto. Técnicamente hablando, una bendición es: bendito eres tú, Dios, Rey del universo, nuestro Señor, Rey del universo, que creaste los teléfonos celulares. ¡Oh! ¡Qué buena bendición! Que me creaste como no judío. ¡Uy! ¡Qué linda bendición! No. No existe. No está. Los hombres de la Gran Asamblea no inventaron esa bendición, no definieron que uno deba decir esto, entonces no existe, no se dice. Punto. Además de esto, para terminar con el Sidur, el rezo del judío, el libro de rezos del judío, incluye rezos muy particulares, puntuales, para cada una de las partes del año, a lo largo de todo el año judío, digamos. Esto, Pesach, Shavuot, las fiestas judías, Pesach, Shavuot y Sukkot, eso se llama Yom Kippur y todo lo que está alrededor de ellos, no se aplica a Bnei Noach. ¿Qué quiere decir no se aplica? Significa que Bnei Noach no deben festejar estas fiestas tal y cual las festejan los judíos. Podemos discutir, por ejemplo, respecto de Rosh Hashanah en particular, que es el día de juicio, y el Talmud mismo, la Mishnah, la Gemara, se ocupan de explicar que este juicio ocurre también para no judíos. Oh, entonces Rosh Hashanah tiene una relación con no judíos también. Eso es algo talmúdico, en Baltamos de Rosh Hashanah. Literalmente, así se llama el tratado talmúdico de Rosh Hashanah. Entonces, sí, existe algo que tiene que ver con los judíos en Rosh Hashaná, pero eso no significa que deban recitar los mismos rezos que recitan los judíos. No tiene ningún sentido. Ningún sentido. En cualquier persona que agarra el libro de rezo judío de Rosh Hashaná, se le suele llamar Machzor, no importa por qué, se da cuenta que no está hablando de no judíos, está hablando de judíos. Bien, lo mismo se aplica a los otros rezos adicionales que decimos los judíos en diferentes momentos del año, por ejemplo, los días de ayuno, los días de súplica. Hoy no sé qué problema hay con internet, que se desconecta constantemente. No entiendo qué pasa. Pero bueno, no soy. Bueno, vamos. Esto es respecto del contenido de la tfila, lo que sí rezar ya lo dijimos y ya expliqué estos otros asuntos. Muy bien, vamos a avanzar un punto que a mí me parece súper importante, y la gente no lo entiende, no lo conoce, no sé si porque no saben o porque no quieren, etc. Dice el Talmud, esto está en Sanhedrin, yo me olvidé de poner la fuente, el Sanhedrin 38A, si no recuerdo mal, o 39A, creo que es 39A. Hay una frase ahí interesante en arameo, Akol be'azar ashchinto shario, donde hay 10, esta es la frase, donde hay 10, la presencia de Dios reside. El Talmud no dice la palabra judíos, donde hay 10 judíos, Akol be'azara, solamente Sara dice 10, reside la presencia de Dios. Esto es una directa referencia al concepto que se llama en la ley judía minyan. Minyan significa cuenta, esa es la traducción de la palabra minyan. Una cuenta de algo, cuento porotos, cuento manzanas, cuento personas. Minyan. El concepto del minyan es algo que nuestros sabios establecieron junto con el concepto de rezos específicos que ya estudiamos en las clases pasadas, que son los hombres de la Gran Asamblea quienes establecieron la cantidad de rezos para judíos, una a la mañana, una a la tarde, una a la noche, establecieron qué rezar, cómo rezar, en qué orden, etc. Junto con esto, ellos establecieron el concepto de minyan. Es decir, que hay ciertas partes del rezo que los judíos solamente recitamos si hay un quórum, esta es la definición de minyan. Para la ley judía, un quórum, una cantidad de 10 judíos, mínimo, 10 judíos varones mayores de 13 años. ¿Puede haber 150.000? Sí, eso es un minyan también, o varios minyanim. Minyanim es en plural. Pero minyan son 10 varones judíos mayores de 13 años. No existe el concepto de minyan para no judíos. No hay una cosa así. Cuando nuestros sabios dicen a Kol be'azar ashchinta sharia, donde hay 10, agrego yo la palabra judíos, reside la presencia de Dios. Se refieren, a pesar de que no lo dicen en el Talmud, pero se refiere claramente a judíos, no se refieren a los judíos. ¿Por qué es así? ¿De dónde saqué yo esto? La fuente, digamos, más dura, pero es claro, esa es la cuestión, es el Or HaChaim. El Or HaChaim HaKodesh se llamaba Rabbi Haim Ben Attar. Rabbi Haim Ben Attar vivió en Marruecos, vivió en la tierra de Israel, en Yerushalayim, hasta el día de hoy está la casa de él en Yerushalayim. Alrededor del año 1600, finales del 1600, contemporáneo del Baal Shem Tov, fundador del movimiento hasídico. Finales del 1600. El Or HaChaim era un gigante, gigante de la Torá, es uno de los pocos que se lo llama HaKodosh, el Santo Or HaChaim. Or significa luz, Haim significa Haim, Or HaChaim, la luz de Haim. Él escribió un comentario a la Torá, aparte de otras cosas. A tal punto llega la santidad, la kedusha del Or HaChaim, que dicen que si el Baal Shem Tov y el Or HaChaim se hubiesen encontrado, hubiese llegado Mashiach. El Baal Shem Tov incluso intentó viajar a la tierra de Israel para encontrarse con el Or HaChaim. No llegó. Pero a ese punto va la cosa. Él escribe, incluso el Or HaChaim escribe en su comentario a la Torá, que el nombre de Mashiach es Haim. O sea, él era Mashiach, por así decir, de su generación, sin lugar a dudas. Quiere decir que estamos hablando de alguien extremadamente santo, elevado, etc. Él escribe en su comentario la Torá en Pashas Hukas. No lo vamos a leer de adentro, no tiene ningún sentido. Pero lo que sí importa entender es qué es lo que hace que donde hay 10 judíos resida la presencia de Dios. Y si se trata de 10 personas que no son judíos, pues ahí no reside, subrayo, de la misma manera la presencia de Dios, porque Dios está en todos lados. Y si hay gente que está alabando a Dios, incluso una persona sola, estudiando Torah, Dios está con esa persona. Pero no está en forma de sharia, hashara, es decir, residencia en forma revelada. ¿Qué es lo que hace que cuando hay 10 judíos la presencia de Dios está en forma revelada ahí, residiendo con más poder y fuerza ahí? La kedusha, la santidad que carga cada judío en su interior. Judío, judía, podemos discutir esto incluso. Más aún, para entender el asunto con más profundidad, si hay 10 mujeres judías, a pesar de que Shchinto Yario reside la presencia de Dios, porque hay 10 judías mujeres, pero no son un minyan. No es un quórum de 10 hombres mayores de 13 años. Por lo tanto, como vamos a estudiar en un minutito, esto todavía no lo leí, paciencia, ahora va. Hay montones de cosas del rezo que no se pueden hacer, por cuanto no hay 10 hombres, varones, etc. Hay 10 mujeres mayores de 12 años, que es el momento en que la mujer pasa a ser responsable por sus actitudes y las mitzvot, etc., en el judaísmo. Pero no es el mismo tipo de categoría. El minyan son 10 hombres judíos nada más. Y de vuelta, el Or HaGaim explica, volviendo para atrás, ¿por qué es que reside la kedusha, la santidad en el judío? Porque el judío tiene, como explica el Alter Rebbe en el Tanya, un nefesh elokis, un alma divina. Que ese alma divina proviene desde la kedusha, desde la santidad divina, desde los niveles más elevados, desde la esencia misma de Dios. Podemos discutir esto ampliamente, pero no importa para nosotros ahora, porque esto es una clase sobre el rezo, punto número uno, y esto es una clase para Bnei Noach, punto número dos, que me voy a centrar a discutir de dónde viene el alma del judío. Esa expresión del alma, que es una porción de Dios en lo alto, literalmente, como dice el Alter Rebbe en el capítulo 2 de Tanya, como dice Ioif, porque en realidad Hele que lo cami mal, esta porción de Dios en lo alto es una expresión de Ioif, que ni siquiera era judío, del libro de Job. Esto no se encuentra en no judíos. Esto no significa que sean menos malos o animales. O... No, 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 no. No hay que confundir las cosas. Estamos explicando, haciendo referencia específicamente a un nivel de kedusha, a un nivel de santidad. Ese nivel de santidad se encuentra en el pueblo de Israel, por cuanto Dios decidió elegir al pueblo de Israel, por cuanto Dios inyectó un alma en el interior de cada judío, por cuanto Dios entregó la Torá al pueblo judío y en ese momento se asoció al pueblo de Israel. Hay diferentes cosas que podemos decir respecto de eso. ¿Por qué es así? Pero en la práctica no es así para los judíos. Es una realidad, nos guste o no nos guste. Entonces, no existe el concepto de minyan para no judíos. No existe, y a esto quería llegar yo, no existe una congregación de no judíos. No existe. ¿Qué quiere decir congregación? En el mundo de la Torah, estoy hablando en términos técnicos, no confundan. 10, 20, 50, 150 mil no judíos reunidos estudiando Torah, estudiando sobre Dios y cuál es el mensaje. Es una congregación y es fantástico. Pero cuando hablamos del aspecto legal específico de la ley judía, no existe congregación de no judíos. No existe. Alágicamente no existe. Por lo tanto, no tiene ningún sentido la copia del rezo del judío para los no judíos. ¿Qué significa la copia del rezo de los judíos? La forma en que rezamos los judíos es en congregación, o sea, mínimo un quórum de 10 hombres. Uno puede rezar solo si no tiene 10 hombres, pero hay ciertas partes del rezo que no puede recitar. Que no importa ahora los detalles exactos, la repetición de la Amidá, Kaddish, Kedusha, no importa ni qué es todas estas cosas. La lectura de la Torah solamente se hace cuando hay un quórum de 10 hombres judíos mayores de 13 años reunidos, o sea, un minyan o más. 10 o más. Esto no se aplica a no judíos. No existe un tzibur, una congregación, un kahal, una kehila, una congregación de no judíos. No existe una cosa así en la halajá. Entonces, aunque se junten 10 no judíos, 100 no judíos, no corresponde copiar las cosas del rezo del judío. Con esto lo que quiero, por así decir, profundizar respecto de lo que dijimos en las clases pasadas, es que no solamente no tiene sentido usar el sidur, el libro de rezo judío, para el no judío. Es algo totalmente erróneo. Están mencionando cosas que no corresponden. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Porque nuestros sabios establecieron recitar esas cosas en un quórum de 10 hombres, etc. Ahora bien, esto no significa, me parece importante aclararlo, esto no significa que una persona no, un no judío, un Ben Noyach, Bas Noyach, no pueda estudiar Toira, no, puede estudiar muchas partes de la Toira. Esto no significa que no pueda decir Tehilim, no pueda decir Salmos, puede decir Salmos. Esto no significa que no pueda compartir su observancia, por así decir, con otras personas en forma de comunidad. O sea, nos podemos juntar en un lugar y se recitan Salmos, pero no tiene ningún sentido juntarse en un lugar a rezar todos juntos. No hay ninguna diferencia si rezan todos juntos o reza una sola persona. La única diferencia es algo social, algo psicológico en el interior de cada persona, que veo gente que está haciendo lo mismo que yo y me siento mejor. Pero en términos de kedusha, de santidad, sin lugar a dudas, no hay una ley judía que establezca que los no judíos deban rezar de tal o cual manera, en tal o cual cantidad de gente, diciendo tal o cual texto. No existe eso. E imponerlo es un error. Proponer rezos, ¿ok? Cada uno puede proponer el rezo que quiera. Tales salmos, tales otros salmos. Y después se tiene que hacer cargo de sus propuestas. ¿Qué significado tienen? ¿Qué despiertan en Dios, en la persona? Este es otro tema. Pero imponer no tiene ningún sentido. Y en particular, copiar el rezo de los judíos para los no judíos no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Todo esto está basado en el concepto de que este alma divina que establece la kedusha, la santidad del judío, no se encuentra en el no judío. Tienen alma los no judíos también. Podemos discutir de dónde sale. Podemos discutir la diferencia entre un pagano, un idólatra o un ben noyaj. Esto sí se puede discutir. Y el bnei noyaj, los bnei noyaj son mucho más elevados espiritualmente hablando que el clásico y típico idólatra o pagano, sin lugar a dudas. Pero eso no significa que deban copiar los rezos de los judíos. Y esto no es algo que les falte ni nada por el estilo. Quizás la gente no lo sabe, pero no es sencillo vivir como un judío religioso. Ni por lo que tenés que comer, ni por las obligaciones que tenés. La gente piensa que es lindo y que es bueno y que le va a dar braja, bendición. Te va a dar bendición cuando cumplas lo que Dios quiere de vos. Lo que Dios está esperando de vos, eso es braja. Eso es fuente de bendición. Todo aquello que Dios no está esperando de vos y lo haces igual, no necesariamente es fuente de bendición. Dios decidirá qué es lo que quiere hacer con con sus bendiciones, por así decir, a quién dárselas. Muy bien. Esto es al respecto de congregación de Bnei Noyaj, no existe. Vamos a estudiar para cerrar todo esto algunas ideas de la mística judía que nos pueden ayudar al rezo. Pero voy a empezar por el final de esta diapositiva. Esto es una pregunta que surgió en el chat, si no recuerdo mal, de YouTube. Surgió ahí en el chat respecto del rezo. Alguien mencionó algo así, yo lo anoté porque me llamó mucho la atención, que rezar en Tiferet para elevar la conciencia, algo por el estilo. No recuerdo ni siquiera todo el comentario, pero en esa dirección andaba el comentario. Me parece que es importantísimo entender varios conceptos. Punto número uno,
Uno, hay una prohibición del estudio de Kabbalah para Bnei Noyaj. Hay quienes dicen que esa prohibición existe, que traigan pruebas de los diferentes comentarios y el Talmud, y los Rishonim, Ahronim, los legisladores, los primeros legisladores, los últimos legisladores, más contemporáneos, menos contemporáneos, que expliquen que eso sí se puede. Yo nunca vi ninguna autoridad halájica legal que diga que se puede. No sé. Cada uno tiene su rabino y sus fuentes, etc. Yo no conozco esas fuentes si es que existen. Esto es punto número uno. ¿Qué es Tiferes? Si la persona escribió esto en un comentario, es porque estuvo estudiando Kabbalah. Sin duda. O un poco de Hasides, porque también Hasides menciona estos asuntos. Pero claramente no está enfocado en el lugar adecuado respecto del rezo. Por eso me pareció interesantísimo mencionarlo ahora. Y no voy a explicar qué es Tiferes, es una esfera. Ok, el que estudió un poco más sabe lo que es una esfera, Mazel Tov. Pero no voy a explicar qué esfera es Tiferes y qué significa. Y qué es la conciencia tampoco. Malchus Tiferes y se conecta con Yesoid. No, 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 no. Pará, un minutito. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Vos pensás que rezándole a Tiferes vas a tener algo? ¿Vas a obtener algo? No, 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 no. Solamente se le reza a Dios. Y todas las ideas místicas que Dios compartió con nuestros profetas, con nuestros grandes gigantes de todas las épocas, etcétera, Mekubalim o no Mekubalim, no importa, cabalistas o no cabalistas, todas esas ideas
lo único que sirven es para incrementar en uno el anhelo de vínculo con Dios. Nosotros no rezamos a Tiferes. Nosotros no rezamos a Malhus. Nosotros no rezamos a nada excepto a Dios. Y esto es uno de los asuntos que son énfasis, a pesar de que ya lo mencioné en unas clases anteriores, esto es uno de los asuntos que son énfasis fundamental en Hasides. ¿A dónde estás apuntando? ¿A dónde estás rezando? ¿Qué es lo que querés obtener? No, porque si yo junto Malhus con Tiferes, entonces esto trae Shefa, trae flujo de energía al mundo y voy a tener mucho dinero. Eso no es Toira. Lo siento mucho. No. Eso es beneficio propio. Eso es usar a Dios por tu beneficio propio. Porque yo quiero dinero. Y acá en los libros raros esto dice que hay que hacer esto para tener dinero. Entonces voy a hacer esto y voy a tener dinero. Si fuese así realmente, entonces todos los rabinos estarían llenos de dinero. Yo soy la prueba de que no es así. No estoy lleno de dinero. No funciona. Ah, pero en internet hay 50.000 videos de cómo hacerse rico según los judíos. Claro, porque eso tiene visualizaciones y vende. Y a la gente le gusta y quieren todos ser ricos y tener todos salud. Entonces vos ponés videos que dicen cómo hacerse rico y vos te vas a hacer rico. Y los demás se vayan a pasear. No creo que ninguno se haga rico, pero no importa. Yo mientras tanto tengo un poco más de dinero porque hice un video, lo vi mucha gente y me pagaron a mí. ¡Oye! Gané. Eso no es judaísmo. Eso no, de eso no se trata judaísmo, ni que hablar jasides, claro que no. Eso no lo es. Muy bien. Dicho esto, cuando uno reza, y hecho, de hecho es una frase interesantísima del Rivash, si no me equivoco. Kazé. Yo rezo, tengo que buscar la fuente de vuelta porque es interesante, pero ahora no recuerdo exacto dónde está escrito. Pero creo que es un Rivash, una chuva, una respuesta del Rivash. Él dice, yo, cuando uno reza, si no recuerdo mal en el escrito que él escribió, qué sé yo, en la respuesta rabínica que él escribió, habló con otro rabino, que ahora no recuerdo el nombre, y el otro le dijo, yo cuando rezo, estamos hablando de gigantes de la Toira, yo cuando rezo, lo hago de acuerdo a la comprensión de Dios que tiene este niño que está aquí. Cuando un niño, niño, niña, es lo mismo, varón y mujer, cuando un niño piensa en Dios, no piensa ni en Tiferes, ni en conciencia, ni en la unificación de las esferas celestiales, ni en el mundo de Atsilus, ni no entiendo nada de eso. Dios, Él, eso es la esencia de Dios. Eso es todo lo que importa. Y de hecho el Alter Rebbe solía decir, en los momentos de mayor apego a Dios, el Alter Rebbe solía decir, yo no quiero nada, decía el Alter Rebbe. No quiero tu Gan Eden, tu paraíso, no quiero tu mundo por venir, yo solamente te quiero a vos. Eso es todo. Y cuando uno habla de él, Dios, no está hablando ni de ni el mundo de Atsilus, ni el mundo de Bria, ni Yetzira, ni Asiya, ni cualquier nombre cabalístico que quieran decir. No, Dios, él, su esencia. Y todos los seres humanos, sin excepción, tenemos acceso a esto. Tenemos acceso a la esencia de Dios. Ay, vos querés rezar para unificar los niveles espirituales de Tiferes con Malhus, porque a través de unificar Tiferes y Malhus es el varón y la mujer, Abo Beimo, después más arriba, Hoj Pinde, qué sé yo, qué sé cuánto. ¿En qué estás pensando al final? ¿En Dios o en un montón de nombres que no tenés la menor idea de lo que se trata? Porque no es que los viste. Si yo hablo de una vaca, ok, ahora no tengo una vaca delante mío, pero sé de lo que estoy hablando porque vi vacas, toro, vacas, qué sé yo, en el campo, acá, allá. Tampoco soy un experto del campo, pero he visto vacas. Entonces sé de lo que estoy hablando, por lo menos. Una vaca. Si me preguntas muchos detalles, tampoco voy a saber, porque no soy experto en el tema, no soy veterinario, no soy criador, etcétera, etcétera. Pero una vaca vi una vez. Más de una también. Entonces, por lo menos sé de lo que estoy hablando. Pero si te dicen, no, porque hay que unificar Tiferes y Malhus para elevar la conciencia y de esa manera se eleva el mundo y proviene la bendición divina. ¿De qué estás hablando? Al final te olvidaste de Dios. Te olvidaste de él. Y lo único que te acordás es, ¿cómo hago para tener dinero? ¿Cómo hago para tener bendición? ¿Quiero bendición? ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el sistema? Decime, yo quiero bendición. Si el sistema fuese cavar un pozo en el piso durante 50 años, pues entonces voy a cavar pozos en el piso 50 años, quiero bendición. De hecho, El Alter Rebbe, fundador del movimiento Jabad, solía decir: si Dios hubiese dado una mitzvah, un precepto, de cortar árboles en el bosque, estaríamos todos los judíos cortando árboles en el bosque felices. Nos hubiésemos consumido todo el Amazonas ya. Pero bueno, esto es lo que Dios dice que hay que hacer. Después vamos a tener problemas con el obvio que no es una mitzvah cortar árboles en el bosque. Pero esto es lo que solía decir el Alter Rebbe. Si hubiese sido una mitzvah cortar árboles en el bosque, estaríamos cortando árboles. No importa de qué se trata. El punto es servir a Dios. El punto es conectarse con Dios. Eso es el rezo. Tfila, de la palabra Teufel, conexión, que esto lo vimos en la primera o en la segunda clase, ya no recuerdo. Conexión con Dios. Olvídate de Tiferes y conciencia, Madhus, estas cosas raras, el mundo y los mundos y qué sé yo. Olvídate de eso y acordate de Dios. Punto. Termino con esto. Vamos al resto de las cosas para darle un cierre y después vamos a las preguntas. El rezo en el mundo del Talmud incluso, y en Hasidus ni que hablar, se llama Avodah Shebalev, un servicio, un trabajo con el corazón. Y esto está prestado, la idea de este lugar en el Talmud, Tainis, comienzo del tratado talmúdico de Tainis, que significa ayunos. Eizu Avodah Shebalev, ¿qué significa un trabajo con el corazón o en el corazón? Ambas versiones son correctas. Eso significa la Avodah. Eso significa Tfila. Eizu Tfila, Tfila, el rezo. El rezo es algo que ocurre aquí abajo, en el corazón, en el centro del, no sé, yo no soy experto tampoco médico, en el pecho, hacia el lado izquierdo, está en realidad, pero en el pecho, ahí está la tfila. La tfila no es solamente, ahora no estamos hablando de lo que hay que rezar o no hay que rezar, cuándo, cómo y dónde, esto ya lo estudiamos. Ahora estamos rezando qué debería pasar en mi interior cuando estoy rezando. En el momento de la tfila debería estar ocurriendo en el interior de la persona un desarrollo de amor a Dios y temor a Dios. Un verdadero sentimiento de entrega a Dios. Un verdadero sentimiento de conexión. Yo quiero estar con Dios. Como si estuvieses hablando literalmente cara a cara con Él. Y no con un rey que te mira así enojado y con un látigo en la mano y que si no te portás bien no te va a dar los dólares que pensaste que te iba a dar. No. Con tu Padre que está en los cielos. Avinu Shebashamayim, nuestro Padre que está en los cielos. Y como uno suplica frente a su padre para que lo recuerde, para que estén junto con él, y uno quiere estar con él, etc. De la misma manera, con Hashem, con Dios. Este es el concepto de Leiv, del corazón. En el corazón debería sentirse la tfila. En adición a esto, hay también una avoida, un trabajo. No es así nomás. Ojalá fuese tan fácil como uno hace así con los dedos, chasquido los dedos, que la persona se despierta, amor a Dios y temor a Dios, y siente cercanía. No es tan fácil. Todo lo contrario, es bastante difícil. Entonces, para que las cosas realmente pasen, tiene que haber un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? El trabajo se llama birur, un refinamiento de uno mismo. Cuando uno se enfrenta, en el buen sentido, no negativo de enfrentarse con, sino cuando uno está frente a frente con alguien superior, empieza a reconocer su propio lugar. ¿Quién soy yo? ¿Y qué soy yo? Cuando uno está solo, puede ser que tus ropas, es un ejemplo, estén sucias, pero no te das cuenta, porque estás solo, no hay nadie a quien mirar que tenga algo diferente. Entonces sos vos y tus ropas sucias, y considerás que estás bien. Solo cuando te encontrás con otra persona que está más limpia que vos, con mejores ropas, más limpias, decís, uy, ¿y yo? Mirá qué ropa que tengo puesta. Esa es ropa linda y la mía no. Lo mismo pasa con Dios en la tfila. La tfila es el momento en que la persona se enfrenta a Dios, está frente a frente, no enfrentarse para discutir, digo, está frente a frente a Dios, frente a frente, y esto le permite a la persona mirarse a sí mismo y decir, entonces, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué hice para mejorar? ¿Hacia dónde avancé? De esto se tratan todas las alabanzas que la persona recita a lo largo de la tfila. Que Dios crea esto, que Dios crea lo otro. Que Dios le da vida a estas criaturas, que Dios le da vida a las otras criaturas, los salmos y salmos y salmos. ¿De qué hablan esos salmos? De la grandeza de Dios, de la alabanza de Dios. Pero eso automáticamente tiene que reflejarse en uno mismo y decir, wow, y yo estoy hablando con él, Y él me quiere, me aprecia, quiere escuchar lo que yo tengo para decirle. ¿Y yo qué hice para estar más cerca de él? Porque cuanto más refinado yo esté, tanto más cerca de Dios voy a estar. ¿Qué quisí cerca? Si Dios está en todos lados, está pegado acá al lado mío también. No. ¿Cuán revelado va a estar en mi interior? ¿Cuánto lo voy a sentir? Cuanto más refinado estés, tanto más lo vas a sentir. Un ejemplo sencillo para avanzar. Un ejemplo sencillo es cuando las personas, por ejemplo los carpinteros, es muy común verlo en carpinteros o en herreros, gente que trabaja con materiales así duros, pesados, ásperos, pierden sensibilidad en los dedos. Ya las yemas de los dedos están como duras, con callos, y no son tan sensibles. Entonces cuando tocan una superficie muy sensible, ni lo sienten por el trabajo duro que hacen. Las manos están como curtidas. Es exactamente el ejemplo para entender nuestro corazón. En muchos casos tenemos el corazón duro como una piedra, el corazón curtido. En hebreo se llama timtum aleiv. El corazón está duro como una piedra. La dureza del corazón, la confusión del corazón. Y esto nos impide ser sensibles a cosas más elevadas. Esto es lo que quiere decir estar más cerca o más lejos de Dios. No porque Él esté cerca o lejos, o porque yo esté cerca o lejos, sino porque en realidad Él está en todos lados. En realidad, cuánto lo siento, cuánto se revela esto en mi interior, eso va a ir de acuerdo a mi nivel de refinamiento. Y este refinamiento, como dijimos antes, se logra a través de los salmos, de leer la toira, de pensar en Dios. Este es el próximo paso, es boinenus. En Chabad se habla, no voy a explicar todo el asunto ahora, pero en Chabad se habla de itbonenut, is boinenus. Significa meditación. En el mundo de Breslev se habla de itbodedut. Son palabras que parecen la misma, pero nada que ver. Itbodedut, is boidedus. Eso significa estar solo con Dios. Charlar con Dios. Pasar tiempo a solas con Dios. Eso es isboidedus. En el mundo de Breslev. En el mundo de Chabad, isboidedus representa que la persona, no sé qué pasa con internet hoy, está yendo y viniendo constantemente. No sé qué pasa. No entiendo. Bueno, perdón. En el mundo de Chabad, isboidedus, lo que significa es que la persona está sola consigo mismo, consigo misma, pensando, analizando. ¿Qué hizo? ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Dónde trabajé? ¿Dónde no trabajé? ¿Qué me falta hacer? Etcétera, etcétera. Esto es isboidedus en el mundo Chabad. En el mundo Breslev, isboidedus es charlar con Dios. Con tus palabras, cuando quieras, cuanto quieras. No hay un mínimo, no hay un máximo. No. No lo hay. Es vos. De acuerdo a tu nivel. Isboinenus es la meditación en la grandeza de Dios. Esto puede ser de manera tal que incluso el intelecto normal lo entienda. Cuando uno medita en el mundo, en la creación del mundo, en cómo el mundo, hay diferentes niveles de criaturas, objetos inanimados, plantas, animales y seres humanos, cómo Dios crea cada una de las células de cada una de esas partes del universo, cómo Dios crea los elementos, los planetas, los mundos. Uno puede desarrollar esto, cuanto más detalles desarrolles para entender esa grandeza de Dios, tanto mejor la vas a captar, tanto más fuerte va a ser tu conciencia de la grandeza de Dios. Y esto es algo que también el alma animal puede entender. ¿Por qué? Porque Dios es bueno para mí. ¿Quién te da de comer? Al cuerpo. ¿Quién le da de comer? Dios. ¿Quién te mantiene con salud? Dios. ¿Quién te da vida? Dios. El alma animal es totalmente egoísta. Yo. Lo único que me importa soy yo, ni siquiera mi vecino. Yo. Entonces, cuando se le explica de manera que entienda que todo ese yo es alimentado por Dios, entonces lo quiero a Dios. Es un buen amigo. Esto es una meditación básica, de manera tal que el alma animal, o sea, el intelecto, etcétera, también lo puede entender. Pero hay otro nivel superior, una manera trascendental, como Dios trasciende este mundo, como Dios es algo incomprensible, está por encima de cualquier cosa que podamos pensar, etcétera. Esto es un nivel superior de isboinenus, de meditación, que lleva a la persona a realmente anularse por completo a Dios. Porque en el nivel anterior uno por lo menos entiende algo. Bueno, Dios es más grande que yo, pero yo entiendo algo. Entonces no es una anulación completa, plena. En el segundo nivel, cuando uno piensa y medita en lo trascendental de Dios, que Hasides, el pensamiento hasídico, tiene montones de ideas respecto de esto, material de estudio y material de meditación y pensamiento para ocuparse de meditar como corresponde, etcétera. Cuando uno medita como Dios trasciende todas las barreras del universo, etcétera, ahí uno se da cuenta realmente de quién, que nada que somos. Y aún así Dios está con nosotros, y aún así escucha nuestras plegarias, y esto desarrolla un amor a Dios profundo. Es verdad, después del rezo la persona se va a trabajar y a veces se olvida de todo esto. Ok, pero por lo menos durante el rezo, tómate el tiempo que quieras, que puedas, y practícalo. Aunque sean 5 segundos, 10, un minuto, no hay un número. Bien, para terminar nada más, en conexión con todo lo que mencionamos anteriormente, este es el Salmo 51, es un salmo muy interesante, no lo vamos a discutir entero ahora, pero hay un paso que hay, un versículo. Dios, abre mis labios y que mi boca diga tu alabanza. La traducción literal, la explicación básica de este salmo es que, bueno, le pedimos a Dios fuerzas para abrir la boca y nosotros vamos a producir, a través de nuestra boca, verbalizar las alabanzas divinas. Pero hay una explicación mucho más profunda de este versículo. Y la explicación es, la palabra labios en hebreo es sfosai, sfaz. Sfaz significa borde. Como el borde, como la orilla del mar. Sfazayom, es la orilla del mar, es el borde del mar. El concepto aquí es que todos nosotros como seres humanos somos limitados. Puede ser más inteligente, menos inteligente, más rico, menos rico, pero tenemos un límite, un punto hasta donde llegamos. Entonces le pedimos a Dios que en realidad Él abra estos límites nuestros, que nos permita salir de nuestro pequeño cáscara de huevo, donde estamos encerrados, por así decir. Y a partir de ahí, no es que nosotros vamos a decir la alabanza de Dios. Mi boca, Yagid, va a proyectar Teilasejo, tu alabanza. O sea, vos vas a poner en mi boca las palabras que te alaben a vos. Cuando Dios abra nuestros límites, nos saque de este encierro en el que existimos, en el golus en el que vivimos, el exilio en el que vivimos, donde la presencia de Dios está oculta, Dios, Él abre nuestra boca, Él rompe estos límites y automáticamente nosotros somos conductos para la verdadera alabanza de Dios que Él pone en nuestra boca, no que nosotros pronunciamos, porque no podemos pronunciar infinitas alabanzas y Dios es infinito. Entonces, en realidad, lo único que hacemos es decirle a Dios, yo voy a abrir la boca y vos pones las palabras. Este es el concepto del rezo, por lo menos en una idea, un concepto. Esta es la idea del rezo que todo ser humano, sin excepción, puede acceder a esto. Puede acceder a esto. Hay otro concepto que me acuerdo ahora del Baal Shem Tov, que no lo mencioné, no sé por qué, pero me lo acordé ahora, así que lo voy a mencionar ahora. En el Salmo 102, si no me equivoco. Vamos a chequear rápidamente. Un segundo. Si no me equivoco, es el Salmo 102. Ya. Tfila le'onik yatoif velifne Hashem ispoch sihoi. La traducción literal del primer versículo del Salmo 112 es una tfila, un rezo del pobre cuando esté desfalleciendo y frente a Dios vierta sus palabras. El Baal Shem Tov explica sobre este versículo algo muy interesante. Cuando uno lee el resto del Salmo, en el resto del Salmo empieza a decir cuál es la plegaria de esta persona. O sea, el primer versículo del Salmo dice, ok, cuando me esté sintiendo muy mal, desfalleciendo, y quiera hablarle a Dios, ¿qué le vas a decir? Y empieza, Dios escucha mi tfila y mi clamor, bla, bla, bla. Todo el resto del Salmo. El Baal Shem Tov dice, no, pará. Le diste una forma a la tfila. Muy bien, esto es el resto del Salmo. Pero ¿sabes qué? El primer versículo expresa algo muchísimo más profundo también. Una cosa no quita la otra. También algo muchísimo más profundo. ¿Cuál es la verdadera plegaria del pobre? El pobre en muchos sentidos, el afligido, en muchísimos sentidos puede ser, no solamente en dinero, en conocimiento, en salud, en bienestar. Así que lo vamos a llamar pobre, entre comillas. ¿Cuál es la verdadera plegaria del pobre cuando esté desfalleciendo? Su plegaria es, Lifne Hashem Ishpech Sihoi. Déjame hablarte, Dios.
Quiero estar con vos y conversar. Quiero conversar con vos. Quiero vertir mis palabras frente a vos. Esa es la plegaria. De acuerdo a la primera explicación, ¿cuál es la plegaria? La plegaria es lo que sigue después del primer versículo. Dios, escucha mi voz, mi plegaria, escucha mi clamor. No te ocultes tu rostro de mí. Estoy sufriendo porque mis días están acabando como el humo.
Esa es toda la plegaria. El Vallento dice, no. La plegaria es, yo quiero charlar con vos. Quiero que me escuches. Quiero estar con vos. Si yo estoy con vos, entonces yo estoy bien. El resto no importa. Estoy con vos. Mientras yo esté contigo, no va a haber problemas. Hashem li lo dirá. Si Dios está conmigo, no temeré. Otro versículo de Salmos. Quiere decir que en estos asuntos, de lo que es la plegaria propiamente dicha, podemos tener una profundidad superior en entender que esto no es pedir plata, esto no es pedir braja, bendición, quiero ser rico. No, no. Esto es, quiero estar con vos, quiero conectarme contigo. Y esto está al acceso y a disposición de todas las personas, de tanto judíos como no judíos. Muy bien, vamos a ir a las preguntas, que veo que hay bastantes. Un segundito, vamos para atrás. Vamos para atrás. Ok, acá Lea Castro pregunta si las bendiciones modificadas para Bnei Noach están prohibidas. Están en Shulchan Aruch. Está mal. Está en el código de ley judía. Está mal. No existen bendiciones modificadas para Bnei Noach. El que las modificó o no sabe Shulchan Aruch o tiene otra cosa en mente. No sé qué tiene en la cabeza. No lo sé. Yesenia pregunta, ¿nosotros podemos bendecir a nuestros hijos? Sí, claro que sí. Una forma es decir la bendición de Aaron, de los sacerdotes que están payas nazo, y varejejo Hashem Bishmerejo, que Dios te bendiga y te cuide, y ahora Hashem Panamelejo Bijuneco, que Dios ilumine su rostro hacia ti y te agracie, Isa Hashem Panamelejo, Bishmerejo Shalom, y que Dios eleve su rostro hacia ti y que te dé paz. Esa es una clásica bendición de los hijos. Otra clásica bendición es lo que le dice Yaakov en payas Vallejí a sus nietos, Efraim y Menashe, y Esim Hashem que Efraim y Menashe, que Dios te haga como Efraim y como Menashe. Y uno puede agregar los salmos que quiera, uno puede decir el texto que quiera. No hay problema. Sí, se puede bendecir a los hijos. Enrique dice que me parece que en el Zohar que los no, dice que los no judíos somos clipa. ¿Qué significa, por favor? ¿Qué es toda una cosa en sí? Te recomiendo leer una carta del Rebe. En el canal de YouTube hay un video sobre esa carta del Rebe. Se llama El alma de los no judíos. Ahí está ampliamente explicado este concepto. La traducción de la palabra clipa es cáscara. Pero ahí está ampliamente explicado este concepto. Y no es lo mismo decir no judío. O sea, la palabra no judío es demasiado ambigua. Es Bnei Noach, no Bnei Noach, es idólatra, no es idólatra, pagano. ¿Dónde está parado en el mundo? De acuerdo a eso, es el alma de la persona. Gracias, Elisa, por el apoyo. Elisa pregunta, mi entendimiento sobre el tema, ¿nos podemos reunir a estudiar la Torah? Se nos prohíbe, es el rezo que fue designado solamente para los judíos, correcto. Pero si estudiar y rezar según nos dice el corazón, pero sí estudiar y rezar según nos dice el corazón, sí. Correcto, Elisa. Pregunta Javier, ¿puede un Ben Bas Noach ir a un encendido público de la Hanukkah de Hanukkah? Sí, claro. ¿Debería asistir con la cabeza tapada? Lo puede hacer si quiere. No está obligado. Enrique pregunta, hablando de dinero, ¿los Bnei Noach damos Maiser o Tzedaka? Tzedaka sí, que significa caridad. Maiser, diezmo, no están obligados. No hay una cantidad mínima que deberían dar los no judíos. Javier pregunta si el concepto de emuna es exactamente igual y aplicable así como para judíos, para no judíos. No, no es exactamente igual. El Rebe tiene una sige, una charla hablando de eso. El Rebe no explica los detalles, pero dice que no es exactamente igual. Comprometida me llama Rabioel, pero yo no soy Rabioel Quintero, no entiendo de lo que me están hablando. Me llamo Tubia. Ok. La medida de la pregunta Roberto. La medida de la evaluación, elevación personal se verá reflejada en la conducta de la vida cotidiana y en lo privado. Claro que sí. Pensamiento, palabra y acción, sí, correcto. Pregunta Enrique, ¿por qué hay más no judíos en el mundo que judíos? Fíjate en la introducción de Sefer Ajinuj. Del libro de la educación, él menciona esta idea. Interesante, no es para ahora. Pregunta Julio, ¿se puede hablarle a Dios como un amigo, pero con respeto? Sí, claro. Ok, Alicia, vamos. Sí.
Tengo que irlo a recoger. Cuando lo utilice tal como está ahí.
Sí, ¿por qué no?
Con la misma guía.
Sí.
Ah, ok. Agregando mis salmos y lo que profeso particularmente.
Sí.
Ah, ok. Muy amable.
Es
Gracias,
muy
gracias.
parecido, es muy parecido al rezo que está en la aplicación también, no hay mucha diferencia. Ellos tienen algunas peticiones, algunas plegarias, digamos que ellos diseñaron, pero es muy parecido.
Muy bien, gracias.
Veo que en el chat hay unas preguntas. Un segundo. Vamos para atrás. Pregunta. Espero que tus padres no te hayan puesto móvil Android de nombre. Un no judío puede decir Birkat Hamazón. No tiene sentido. Porque en Birkat Hamazón, en la bendición después de las comidas, esto lo estudiamos cuando estudiamos las bendiciones. En las bendiciones después de las comidas aparecen diferentes conceptos que tienen que ver con el pueblo de Israel, como por ejemplo que Dios entregó la tierra de Israel al pueblo de Israel, que Dios entregó Jerusalén al pueblo de Israel, el templo. No tiene mucho sentido. No judío, no puedo estudiar Talmud ni Kabbalah, lo explica Leyes Conversión Rafael Cohen. No sé quién es Rafael Cohen, tengo un amigo Rafael Cohen, pero no debe ser el mismo. Si puede estudiar Talmud o no, hay partes que sí, partes que no. Es Kabbalah, no. Julia dice que Talmud le parece que sí, hay cosas que sí y cosas que no. Cosas que son más prácticas y cosas que son menos prácticas. No sé si hay más preguntas. Ah, acá dice Antonia, ¿podría repetir las preguntas que hacen? Ah, no se oye bien. Ok, bueno, para la próxima. ¿No?
Muchas gracias por esta clase. No sé si entendí bien, pero quería como recalcar esto que se me hizo bien interesante. Ese diálogo que uno o que no pidió es muy bueno tenerlo con nuestro
Itbodedut. Diálogo es el itbodedut.
no, la reflexión, perdón.
Ah, itbonenut, sí.
Sobre lo que es Dios, pero más que nada, como hablando hacia el alma animal en uno, para darle entendimiento de lo que todo lo que recibe realmente pues viene de Dios, ¿no? O sea, te gusta el, por decir, ¿te gusta dormir? Bueno, el sueño lo da Dios, ¿no? ¿Te gusta comer? La comida viene de allá. Entonces, cuando el alma animal llega a esa conciencia, es cuando puede expresar, o sea, usar sus labios, sacar esa, ¿cómo se dice? Esa alabanza, como ese acercamiento más, o hablar con el creador de una manera más correcta. Porque si no, solo pide, 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 o sea, es eso que le agarra a uno que se quiere acercar a Dios para hacerle la lista de todas las cosas que nos agobian y todo eso. Eso viene de un desconocimiento que sí tiene el alma animal de Dios.
Eso proviene de una típica normal de todo ser humano, lo digo en el buen sentido, pero el egoísmo y el egocentrismo que tiene todo ser humano, no egoísmo, egocentrismo que tiene todo ser humano por naturaleza, yo. De hecho, el primer hombre fue creado solo y esto genera una sensación de egocentrismo. Yo soy el centro del mundo. ¿Hay otra gente en el mundo? ¿A quién importa? Yo, nada más. Eso es natural. Hay que aprender a refinarlo esto. Y esto se aprende a refinar a través de, por ejemplo, tefila, en el momento del rezo. Es un momento de refinamiento, es un momento de lucha donde uno intenta salirse de ese egocentrismo y que el centro de tu mundo pase a ser Dios, no yo. Dios. Lo que Él quiere, lo que Él desea. Ese refinamiento, esa meditación, etcétera, eso pasa durante el rezo. Esa conversación con el alma animal pasa durante el rezo.
Debería, por lo menos.
O sea, prácticamente si un no judío está en su momento que, bueno, mi corta experiencia es que para mí se me hace difícil como hacer esto cuando si uno está, por ejemplo, yo, ¿verdad? Si estaba en reunión de varios y tratar de rezar todos, pero ya va una secuencia así que ahora vamos a decir esto, luego esto, luego esto, luego esto. Entonces, para mí en lo personal era muy difícil tomar un tiempo así como una pausa, aunque uno supuestamente la tomaba al comienzo, aún así no me podía concentrar. Entonces dije, creo que es más beneficioso para mí restar, agarrar un tiempo yo sola para poder meditar en ese punto, porque como dice usted, no lleva un tiempo específico. Algunas personas lo pueden hacer en corto tiempo, pero algunas necesitamos más tiempo. Entonces, si vamos en un corre, corre y tenemos que hacer esto y luego esto y luego esto, al final todo ese tiempo que utilizamos para, quizás hasta lo hicimos solo para leer, no sé si estoy bien, solo leí, 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 al final se ve vacío. Entonces, una forma que yo puedo ir comprendiendo en sí para qué es la tefilá. O sea, qué bien, qué me suma a mí la tefilá, por qué yo tengo que hablar con Dios, qué de bueno yo voy a dar de eso, porque pido, pido, pero a veces pido tanto y como que no recibo nada. Entonces digo yo, wow, gasté mucho tiempo y como que no veo claro, ¿no? Pero ahí va. Entonces, más que nada, es en este proceso de la tefilá es que suceden, van sucediendo esos refinamientos porque va agarrando conciencia el alma animal.
Ok, Alma, lo que vos mencionás, quizás no lo sabés y no te das cuenta, pero es el problema, así en mayúscula, el problema más grande que tiene el judío y la judía, es lo mismo, con la tefilá. No pienses que esto es algo de Bnei Noyaj, esto es algo que te pasa a vos. No, 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 no. No, 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 no. Te explico súper breve, cómo funciona un día típico, porque no somos todas las personas iguales, obviamente, hay diferentes lugares y personas, etcétera. Pero el típico día del judío, la judía en general, mujer, no va a la sinagoga todos los días en general, porque se entiende que está ocupada, que la crianza, que los chicos, que la casa, que entonces Dios la exentuó, nuestros sabios la exentuaron de tener que ir a la sinagoga todos los días. El hombre sí va. ¿Y cómo funciona el hombre cuando va a la sinagoga? Llega, por decir cualquier cosa, así un ejemplo nada más, a las 8 de la mañana llega. Ok, a las 8 y cuarto empieza el rezo. Hay algunos que van a la mikve, al baño ritual, otros no. Yo qué sé, cada uno tiene sus cosas y cada comunidad tiene sus costumbres. Pero supongamos que el rezo empieza a las 8. Bien, el rezo en general, si empieza a las 8, más o menos termina a las 9. Más o menos, ¿ok? Una hora, peso más, peso menos, una hora. En esa hora se lee aproximadamente 50 páginas de texto. Entonces, ¿cómo lee la gente las páginas de texto? Rápido, pero no rápido, súper rápido. Tan rápido que no se alcanza a entender lo que dice. Ah, y la gente empieza a saltearse y parece como que murmullan. Parece que se saltean palabras, parece que no se pronuncian las palabras. ¿Qué pasa? Si no nos llegan y tienen que ir a trabajar, el del tiempo y el jefe, el este, el otro, bla, bla, bla. Entonces, en una hora hacen todo, chic-chac, y se van. Y hay gente que hace en media hora. Así que imagínate cómo vuela la boca y los labios. No llegan a decir todo. Es imposible. Y lo que dicen, lo dicen murmurando, diciendo cualquier cosa. Imaginándose que están diciendo algo, porque el texto dice algo. Ah, por favor. Muy poca gente. Muy pocos se toman el tiempo realmente de pronunciar palabra por palabra, de pensar en lo que están diciendo, de contemplar lo que están diciendo, hacer una pausa de vez en cuando. Acabo de leer un versículo interesante, a ver. Y lo pensás y lo mirás. Ah, sí, leí una vez una explicación y hay otra explicación, qué interesante. Y después seguís. Prácticamente nadie lo hace. No el tiempo, no hay tiempo, que la semana. Y en Shabbat, que supuestamente hay más tiempo, porque la gente igual no tiene que ir a trabajar, los judíos no trabajamos en Shabbat. No, pero tengo hambre, hay que ir a comer. Siempre hay una excusa malísima, pero siempre hay una excusa por la cual no tengo tiempo, no tengo ganas. Bueno, chao, listo, dale, ya terminé el rezo. Se acabó, cumplí mi obligación, me puedo ir a mi casa a comer, a dormir, a lo que sea. Esto el Rebe escribió de su puño y letra solamente dos textos. Uno se llama La Agada de Pesaj. Uno es un texto de Pesaj con un montón de explicaciones del Rebe, que no tiene nada que ver con nosotros ahora. Y el otro se llama La Yom Yom. La Yom Yom está online en español, en inglés. El original es en hebreo, parte en yiddish. La Yom Yom es un texto muy cortito que el Rebe plantea en 1943. Lo escribió el Rebe, plantea un pensamiento para cada día. Pensamiento para cada día. Muy cortito, ¿sabes? Muy pocas veces, alguno es un poquito más largo, un parrafito, pero si no son cortitos. Y hablan de todo tipo de asuntos en la vida Jabad. Es una cosa para Jabadnikim, pero es en la vida judía en general. Hay una Yom Yom que dice, fatal, fatal, pero esto es lo que dice la Yom Yom. Hilas Hayerida, el comienzo del descenso espiritual, que te vas al tacho y para abajo. Heder Avoiras Atfila, cuando la gente deja de trabajar en la Atfila. Si la Atfila deja de ser algo significativo, prepárate, porque empezaste a descender, andás a ver dónde terminás. Eso es lo que escribe el Rebe en la Yom Yom. Y no es que sea una cosa del Rebe, no malinterpretar, el Rebe lo saca, la gran mayoría de los textos de la Yom Yom, el Rebe lo sacó de charlas o cartas del Rebe anterior. El Rebe era muy apegado al Rebe anterior y no decía nada que no sea del Rebe anterior, algo así. No importa. Sea como fuere, es algo que está en el mundo jasídico, no es algo del Rebe propiamente dicho, es algo yiddish, por así decir. El comienzo del descenso espiritual es la falta de trabajo en la tfila. Entonces, yo diría, esto no lo había escrito en ningún lado, así que puede ser que esté mal lo que voy a decir, pero ya estamos acá. Yo diría que. Por cuanto, en el caso de Bnei Noach, en particular, no estoy hablando de judíos, no judíos, no hay una obligación de una cuota de tefila, cuota quiere decir la cantidad de hojas que tenés que leer, la cantidad de salmos que tenés que leer, la cantidad de veces que lo tenés que leer. Pará. No hay ninguna obligación. Entonces, al revés, empiecen bien. No empiecen con 150.000 salmos, 5 veces por día, durante 4 horas por día, y por. Uy, no llego y sufro. Pará. ¿Por qué no lees un salmo y léelo y pensalo y busca comentarios y entendelo, sentilo, enjoy it, disfrútalo? Y eso es tefila, eso es conexión. No, pero tengo que decir el Shema, tengo que decir la mitad, tengo que decir esto, tengo que decir lo otro, tengo que hacer aquello. Sí, ¿cuántas cosas que tenés que hacer? Lo único que tenés que hacer es conectarte con Dios. Eso es todo lo que tenés que hacer. Dejá, está el judío que tiene sus obligaciones, con sus definiciones de lo que es tefila y cómo lo tiene que hacer, y lo sufre, porque literalmente hay muchos que no lo hacen bien. Lo hacen para cumplir, porque hay que decir esto, y lo dicen en segundos, bla, 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 listo. Hay algunos que mueven la boca, y se ve, es gracioso, mueve. Imposible que esté diciendo algo, está moviendo la boca, anda a pasear. ¿A quién estás engañando? A Dios no lo estás engañando, a vos mismo te estás engañando. ¿Qué sé yo? Hay que usar el recurso. El recurso está ahí, la fila está, existe. Hay que usar el recurso, hay que aprovecharlo.
Sea, su ser interior va avanzando, vas haciendo, te
Sí.
consciente, vas mirando y descubriendo aún cosas de ti mismo para que estás trabajando, ¿verdad? Porque no sé por qué antes había otro pensamiento en mí que, bueno, ya ahorita se cayó, ¿no? Pero era como, ¿por qué hacer una reunión con más compañeros, ¿no? Para rezar. Porque si yo no tengo una, el otro sí tiene, entonces yo me recargo en el otro, de la unidad del otro, y seguramente vamos a recibir una respuesta entre todos, por así decir, ¿no? Pero ahorita que estoy mirando esto, como lo voy entendiendo, es no es tanto como que yo confíe en la emuná del otro, porque qué tal que el otro está igual y confíe en la emuná
Claro,
del
quizás
otro.
está peor que vos.
Más bien la tefilá es para un refinamiento, ¿no?
Sí,
Para
sí,
acercarnos al Creador
sí.
realmente, que al final, entre más te refinas, más te vas acercando al Creador. Así
Sí,
lo entendimos.
sí. Hay un par de puntos que me parece importante mencionar. Hay un versículo de Ioy que aparece en nuestros sabios, lo traen en el Shulchan Aruch, que está también. Henkel Kavir lo Imas. Dios no rechaza al conjunto, al rebaño, por así decir. Cuanto más gente hay, Dios no lo va a rechazar. Es un versículo de Ioy. Y con eso nuestros sabios explican que la idea de que hay que ir a la sinagoga y rezar en conjunto, porque Dios no va a rechazar la plegaria del conjunto. Pero, en mi humilde opinión, y esto no lo había escrito, lo quiero aclarar, esto no se aplica para Bnei Noach. ¿Por qué? Porque nuestros sabios son los que establecieron que debemos rezar en conjunto, y nuestros sabios son los que establecieron el texto de los rezos. En tiempo de nosotros, no sé, yo no soy experto en español, en nosotros, no en yo. Uno no pide por sí mismo, pide por el conjunto, en tercera persona, creo que es, en segunda persona, tercera es de ellos, en segunda persona, ok, sea como fuere, no sé. Ellos establecieron esto. Entonces, cuando nosotros rezamos en términos de nosotros, ok, el Dios no rechaza la plegaria de los muchos, cuando nuestros sabios mismos establecieron que tenemos que juntarnos entre muchos. Pero si nuestros sabios no establecieron eso, ¿por qué hay que juntarse para rezar? No, no lo veo. No sé, lo veo como una especie de copia de judaísmo, invención de una religión nueva. Es raro, es muy extraño. Es muy extraño. Acá hay un par de preguntas en el chat también. Una de Patti Hernández. ¿Qué pasa con las oraciones para los enfermos, por los padres, etcétera? Está en la aplicación, se pueden recitar. Hay peticiones para ellos. Alicia pregunta si es recomendable tener más de un rabino o solo un maestro. Hoy en día, la realidad es que hay mucha información disponible, se puede aprender de muchas fuentes y muchos lugares. El tema es que hay que saber seleccionar y hay que, quiero decir, saber seleccionar y darse cuenta si los maestros de los cuales estás aprendiendo están en realidad alineados. O están diciéndote cosas opuestas y no te estás dando cuenta. Entonces, por ejemplo, hay gente que enseña para Bnei Noach y les dice, sí, vamos a juntarnos a rezar. Bueno, a mí no me parece adecuado. Juntarse a estudiar, sí. Juntarse a rezar, no. No me parece adecuado. Pero esa es mi opinión. Y hay otro que te va a decir diferente. Entonces, vos estudiás de este, y al final terminás haciendo una ensalada que tiene cosas contradictorias en el interior de esa ensalada. Es como si dijese, bueno, tengo una ensalada que tiene huevo y le puse sal y además le puse chocolate. Huevo y chocolate me parece que no tiene nada que ver. No, pero bueno, ensalada, pusimos un poco todo lo que había en casa, pusimos adentro y salió cualquier cosa. Porque una cosa es salada, huevo y no sé qué cosa, y otra cosa es chocolate, chocolate con no sé qué cosa. No sé, se me ocurre un ejemplo así. Hay que entender qué es qué y saber qué se aplica, qué no, cuándo. Pero hoy en día se aprende hay mucha gente que da clases, que enseña. Simplemente hay que saber si están alineadas las personas con las que estás aprendiendo. Y por el otro lado, no es lo mismo, por otro lado, no es lo mismo estudiar ideas, explicaciones de la Torá, la parsha de la semana, etcétera, o halajá, ley. Cuando estudias parsha de la semana, puedes estudiar 500 videos diferentes de 500 rabinos diferentes sobre la parsha de la semana y cada uno dice otra cosa y son todos buenos. ¡Wow! Son todos interesantes. Y están bien todos, digamos, dentro del mundo ortodoxo, están todos bien. Pero halajá es más difícil porque no todos opinan igual. Entonces estudias de este, estudias del otro, estudias de aquel, y al final te haces esa ensalada de huevo con chocolate que debe ser horrible. Claudio, considero que el rezo más importante para mí es el despertar y abrir los ojos. Agradecer por un día de mí más de mi vida. Perfecto. El siguiente es después de comer, dar agradecimiento por las comidas. Perfecto. El otro agradecimiento que considero después de hacer mis necesidades, ya que tengo una mascota que me suplica que lo saque a la calle para hacer sus necesidades. Y el que me cuesta bastante es el rezo antes de dormir. ¿Ok? ¿El calendario judío aplica para el Noájida respecto a la fecha de cumpleaños del Noájida? Sí, ¿por qué no? Sí. Y hay una pregunta más en YouTube y con esto terminamos. Ale Simcha Macedo pregunta. Entonces, ¿se puede hacer esa revisión, pequeño estudio, meditación de un verso mientras está leyendo Salmos en el rezo? Sí, claro. Sí, se debe. Ay, me salté algo de Barrio 2. Muchas gracias, Mari. Entonces, ¿es mejor rezar deprisa o dejar de rezar si no se valora? Qué pregunta difícil. En el caso del judío, debería rezar todo lo que corresponde a rezar de acuerdo a las leyes que establecen nuestros sabios sobre cómo es el rezo. No puede saltear cosas, no, porque no estoy apurado, no. Pero en el caso de Bnei Noyaj, mi humilde opinión es que se puede seleccionar un rezo que combine las dos cosas, el tiempo que tenés y la posibilidad que te dé ese rezo en ese tiempo de meditar, de pensar, de contemplar, sin duda. O sea, no te llenes de rezar todos los salmos todos los días, 150 salmos, porque te va a llevar no sé cuánto tiempo y al final no te alcanza el tiempo y te afligís y sufrís. Elegí menos salmos y rezalos con más kavana, con más intención. Con más intención. Hay una frase en el Talmud interesante respecto de las ofrendas, de los korbanos. Con esto terminamos. De hecho, el rezo es un reemplazo de las ofrendas. Esto ya lo estudiamos también. Es mejor un poco con buena intención que mucho sin intención. Muy bien, gente. Dios mediante. ¿Aplica por una magia el cambio de nombre? Sí, ¿por qué no? Puedes cambiarte el nombre cuando quieras, como quieras. Muy bien, gente. Dios mediante, seguimos el jueves que viene. Muchas gracias. Nos estamos viendo.